Dios les bendiga, mi nombre es Pastor Daniel Moreno y estamos en la clase de cuidado pastoral y matrimonio. Y en esta unidad número 7 empezaremos a platicar acerca de los esenciales en el matrimonio. Y el título de esta presentación es El diseño de Dios para el matrimonio. Y esa es la primera pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué es el diseño de Dios para el matrimonio? Si piensas en casarte, es un hombre que es una mujer, desde el punto de vista bíblico. ¿Qué similitudes tiene y qué diferencias hay? Necesitas saber el diseño del Creador para el matrimonio. Necesitas saber esto, si eres líder de la iglesia, para que puedas inclusive hasta poner el ejemplo de lo que Dios está estableciendo. Y para ello vamos a hablar del primer matrimonio. ¿Cómo lo describe la Biblia allá en el libro de los Principios? Y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Luego da más detalles en cuanto a que el hombre necesitó ayuda idónea. Dice la palabra de Dios en Génesis 2 del 7 al 20. Y este es un resumen de todos esos versículos. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Para que lo cultivase y lo cuidare. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Así el hombre fue poniéndose la conocida frase, carne de mi carne. Dice Génesis 2, 21 y 23. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y el plan de Dios es que fueran una sola carne, dice la palabra de Dios en Génesis 2, 24, 25. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. El matrimonio, primero que nada, tienen que ser humanos y luego tienen que ser un hombre y una mujer. Y le explico esto porque, créamelo, hay ahora una de veras que debe ser el matrimonio. Y usted debe entender que Adán era magníficamente masculino, y lo exagero eso de masculino, porque era magníficamente masculino. Y Eva era fabulosamente femenina. Y ambos, lo aclaro, eran humanos. Ninguno se avergonzaba o se sentía inferior, porque el matrimonio original del Génesis es el patrón de Dios para cada matrimonio. Matrimonio, ¿y qué no es el diseño original? El matrimonio es una unión sexual y no solo tener una pareja. Es importante decir esto porque muchos dicen que el fruto prohibido era la parte sexual. Ser una sola carne es esencial para ser un matrimonio. El sexo no es el fruto prohibido, lo aclaro. Tener bebés es un mandato divino, no es una necesidad sucia del varón. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7, del 3 al 5, lo leo, dice: el cuerpo de la esposa, sus necesidades y sus deseos. 2 Corintios 7, 3 y 5. Y sabemos que Cantar de los Cantares celebra la sensualidad, así que el matrimonio es una unión sexual y no es nomás tener pareja. El matrimonio es una unión entre humanos y no una unión entre humano con un animal. Y yo digo esto porque ayuda idónea como esposa para Adán. Ningún animal tenía la imagen de Dios como la tenía Adán. Ninguno tenía el cuerpo ni la mente que fuera compatible con la de Adán. No podían tener hijos, con Adán, para llenar la tierra y sojuzgarla como lo quería hacer Dios. Entonces el ser humano necesita otro ser humano para cumplir el plan de Dios. El contacto sexual entre humanos y animales, eso es un desorden declarado por los mismos humanos, que le llaman bestialidad. Y eso pervierte el diseño de Dios, ¿verdad? En donde, de acuerdo al diseño de Dios, el tener sexo con animales pervierte el diseño de Dios. Ahora, el matrimonio es una unión de un hombre y una mujer, no una unión. Dijo Jesús allá en Mateo 19, 4, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y ellos, el hombre y la mujer, sí podían unirse. Dice Levítico 18:22, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Por tanto, Dios dice Romanos 1:26-27, y aquí yo les comparto algo especial. Yo estuve en relaciones sexuales con un hombre, siendo él un hombre, porque él asistía a una iglesia de homosexuales y le dijeron que estaba bien. Y yo le leí este pasaje de Romanos 1:26-27. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, y le leí esta parte, cometieron actos indecentes. Cuando un hombre se acuesta con un hombre, es un acto indecente, y lo dice la palabra de Dios. Y en sí mismo recibieron castigo que merece respetar las minorías. Tiene uno que reconocer que estamos en rebeldía en cuanto al diseño original de Dios. Fue lo que él decía en amor a este joven, que él, Dios lo había diseñado en un diseño original para que tuviera una relación y una unión con una mujer, porque él era un hombre, no con otro hombre. Esto es bien claro, es bien importante aclararlo. También el matrimonio es un hombre y una mujer, no varios hombres con varias mujeres. Cristo hacía eco de lo que decía Génesis, no solo Marcos 10:8, perdón. Entonces vemos dos cosas importantes en este pasaje en cuanto a Jesucristo. Menciona del matrimonio. No debe haber poligamia. No debes estar casado con varias esposas o con varios esposos. Ahora la sociedad de hoy en día quieren vivir varias parejas juntos, ¿verdad? La poligamia pervierte el diseño de Dios. Y yo sé que en la Biblia los vivieron muchos personajes en la Biblia, como David, ¿verdad? El rey David. Pero esto Dios nunca lo aprobó. Dios nunca le trajo 7 mujeres a Adán. Solo le trajo a Eva. Yo sé que los más musulmanes y algunas religiones, pero el diseño de Dios es un hombre y una mujer. También algo que nos enseña este pasaje de Marcos 10:8, cuando Jesucristo dice que deben de ser 2 nomás y se hacen uno solo. Entendemos que no hay promiscuidad. No debemos de abusar del sexo, ¿verdad? De como una actividad nomás divertida o carnal, que puedes hacer lo que quieras. En 1 Corintios 6:16 dice la palabra de Dios, no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues la escritura dice, los sexos para el hombre y la mujer, para que fueran un cuerpo y un espíritu a través del matrimonio. Entonces, es por eso que un matrimonio es un hombre y una mujer, no varios hombres y varias mujeres, para evitar la poligamia y la promiscuidad. También el matrimonio es una unión que dura toda la vida y no es una relación desechable. Cuando dice la palabra de Dios allá en Mateo 19, del 6, por tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, son palabras de Cristo, y le replicaron. ¿Por qué entonces Moisés, verdad? Cuando Dios da su diseño, es obvio que el hombre va a replicar, va a rebelarse. Y le dijeron, ¿por qué mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Le preguntaban. Moisés le permitió a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Aquí la Biblia nos está diciendo, y son palabras del Señor Jesucristo, que si la esposa se separa, que no se case. Y que si el hombre se divorcia de su esposa, si tu esposo te abusa, o sea adulterio, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, eso sí te libra, para que puedas casarte otra vez. Pero divorcio simplemente por no ser compatibles en el carácter, no es algo que Dios permite a la ligera, el divorcio. Entonces, no es algo que es desechable. Vivimos en una sociedad donde tenemos vasos desechables, platos desechables, y aún hasta maridos y mujeres, esposas desechables. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es una unión que dura para toda la vida. Ahora, ¿qué es el matrimonio y qué no? Un hombre y una mujer, no una unión del mismo sexo. Es un hombre y una mujer, no varios hombres y varias mujeres, no poligamia, no promiscuidad. Es una unión de por vida, no una relación desechable, y debemos decirle no al divorcio. Chicas, perdón. Enseñan que el diseño de Dios no debes de reinventar, ¿verdad? O habrá consecuencias serias. Si vas en contra del diseño de Dios, no solo eres inmoral, sino que estás peleando contra la realidad. Y no puedes ganar, no puedes violar el diseño de Dios y esperar florecer y salir adelante. Dios diseñó el matrimonio como una unión sexual de por vida de un hombre y una mujer. Y ya que vimos lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y lo que no, veamos entonces qué es el hombre y qué es la mujer, cómo son diferentes. Dios los creó a su imagen, les dio su naturaleza espiritual y pudieron complementar sus funciones. Algunos exageran las diferencias, ¿verdad? Entre los hombres y dicen, los hombres son de Marte y la mujer son de Venus. Pero a Adán la vio como si en el Señor ni la mujer existe para aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene y mora en nosotros. Somos igualmente en carácter, en capacidad, en llamado a servir, ¿verdad? Y a influenciar a otros con el poder de Dios. Somos iguales en el destino, en el reino que tenemos. Tenemos igualdad en la unidad del uno con el otro. Entonces todo esto son igualdades que tenemos como esposo y esposa. Pero en cuanto a la interdependencia, aunque es claro que hay igualdades básicas, también hay diferencias. Estas diferencias marcan el diseño original de Dios. Adán y Eva no fueron creados al mismo tiempo. Por favor, yo sé que yo soy un hombre y van a decir, es el típico predicador machista. Pero entiéndalo, creó Dios a Adán antes que a Eva. Y el Nuevo Testamento lo repite, donde aclara que Eva la creó para que fuera ayuda idónea, no para que fuera inferior. Yo no estoy, ni soy feminista, ni soy machista, simplemente soy bíblico. ¿Me explico? Y no se trata de que Eva es inferior. Dios se adjudica esa posición en cuanto a hacer, ¿verdad? Casi como madre, no sé si se acuerdan de ese pasaje, que dice que juntó a sus pollitos como la gallina. Entonces, no es que Eva fuera inferior. Esa posición, Eva la hizo no del polvo de la tierra, la formó directamente del hombre, ¿verdad? Y eso muestra algo muy significativo. Miren, el esposo es como un líder. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:3. Vamos a ver primero al esposo y luego veremos a la esposa. Dice la palabra de Dios porque primero fue formado Adán y Eva después. Y luego dice 1 Corintios 11:7-9. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y luego dice 1 Corintios 14:35. Aún antes de que Eva existiera, Dios le dijo a Adán del mandamiento de comer de todo fruto menos del fruto prohibido. ¿Cómo iba a Eva a saber? Pues Adán le enseñó. ¿Me explico? Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, dice 1 Corintios 14:35. Entonces la mujer tiene que buscar el liderazgo del hombre para que le enseñe. Porque si quieres saber algo, pregúntale a tu esposo en la casa. Él es el líder. ¿Sí me explico? Eva no escuchó la orden de no comer del fruto prohibido, pero la sabía. Entonces, Adán le dio el nombre a Eva. Darle el nombre a alguien es un acto de autoridad. Muchas mujeres toman el apellido de sus esposos honrando la cabeza del hogar. Entonces, el esposo debe ser visto como líder. Y esto se revela en el Génesis y hace eco en la Biblia de que el esposo debe ser un líder en la relación. El esposo es primordialmente responsable de liderar a su esposa e hijos de manera que glorifique a Dios, lo que significa que un hombre maduro no es el que intimida o el que controla, o la mujer madura no es aquella que se acobarda o que es pisoteada. La realidad del pecado, ¿verdad?, puede modificar las relaciones, pero no es lo que Dios tenía desde el principio. Cuando Adán conoció a Eva, ¿pensó que tenía a alguien a quien mandar? No, no pensó eso. La vio como parte de sí y debía de tratarla como a su propio cuerpo. Adán quedó responsable de Eva y afirmó y apoyó Eva a Adán. Y unidos respetaban el diseño de Dios. Y esto es lo que hacen los que pertenecen a Cristo. Ahora, este diseño del matrimonio revela algo de Cristo. Dios diseñó de esta manera el matrimonio para revelar algo de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1 dice que todas las cosas son creadas para Cristo y por Cristo y para Cristo. Dos misterios profundos que muestran el diseño del matrimonio es la posición de Cristo en la Trinidad y la relación de Cristo con su iglesia. El hombre y la mujer entonces muestran la imagen de Dios, y veamos lo que dice la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es una Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las tres personas de la Trinidad, que son iguales, están por siempre unidas en amor. La primera persona de la Trinidad es Dios Padre, es la cabeza de la segunda persona, que es Cristo, y el Hijo, ¿verdad?, que es Cristo, y el Padre inicia y Cristo responde. Entonces, representando cómo debe trabajar el matrimonio saludable, Dios el Padre unido a Cristo, ¿verdad?, pero el Padre liderea, y Cristo responde como el esposo y la esposa son uno, iguales, con el esposo liderando y la esposa respondiendo. ¿Sí se alcanza a ver cómo es, cómo muestra la imagen de Dios la Trinidad? El hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo, dice 1 Corintios 11:3. Entonces, deben de reflejar a Dios, el matrimonio debe de reflejar a Dios. El matrimonio también retrata la relación de Cristo con su iglesia. No es que Cristo sea menos que Dios, ni el esposo más que la mujer. Son iguales, pero de distinto rol. Sí, el matrimonio bíblico muestra a Cristo y a su iglesia. Dios diseñó el matrimonio y mostró la relación con Cristo con su iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, el cual es su cuerpo. Dice Efesios 5:31 y 32, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero de esto a Cristo y su iglesia. Entonces, hay también paralelos de cómo Adán obtuvo a su esposa, como Cristo obtuvo a su esposa. La esposa de Adán fue tomada de su costado, ella era carne de su carne, y la esposa de Cristo, que es la iglesia, fue dada a Cristo por lo que hizo, en la cruz por ella. Fue clavado en la cruz y con su propia carne, ¿verdad?, él compró la iglesia es carne de su carne. Adán obtuvo su esposa al entrar en un dormir, y al regresar de su dormir ya estaba ahí Eva. Cristo obtuvo a su esposa al entrar en ese dormir que fue la muerte, y al regresar resucitado de su dormir, la iglesia ya estaba ahí. Ahora, así como el esposo retrata el rol de Cristo, ¿verdad?, más adelante veremos que también la esposa retrata cómo la iglesia debe responder a Cristo. Pero los esposos, dice la palabra de Dios en Efesios 5:25, deben de amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La manera como el esposo se relaciona con su esposa retrata cómo Cristo se relaciona con su iglesia. Este retrato puede ser cierto o falso, pero si el esposo sí debe imitar lo que Cristo hace, tener un amor sacrificial por su esposa. Esto es una enseñanza muy bonita, porque el hombre tiene que ser como Cristo, de entregarse sacrificialmente por amor a su esposa. Y el hombre debe ser la cabeza y establecer el tono en su hogar. Si abandona la casa, domina el estar ausente, y si eres esposo, no estás retratando lo que debes de representar por Cristo. Lastimas o lidereas, pero debes llevar a conocer a Dios. Tú tienes que retratar el rol de Cristo. Y si el esposo muestra a Cristo, si amas sacrificialmente, muestras el amor de Cristo y eres fiel a tu esposa, muestras al Cristo fiel. Si diriges a tu familia a orar y leer la palabra, muestras el sabio liderazgo de Cristo que hizo a la iglesia. Si eres paciente y perdonas, muestras al Cristo que es paciente y perdonador. Así que, si honras a Cristo y diriges a tu familia a conocerle a Él, qué privilegio es que como varón muestres a Cristo, a ese Cristo real. Ahora, así como el hombre retrata algo, también la esposa retrata la sumisión de la iglesia a Cristo. Dice Efesios 5:22 y 24, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, así como la iglesia se somete a Cristo. También las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. La respuesta de una esposa a su esposo muestra cómo la iglesia debe responder a Cristo. Y este retrato debe ser encantador o horrible. Pero de todos modos, una esposa no puede hacer a un lado cómo debe responder, como la iglesia responde a Cristo, con respeto y sumisión. Si eres una esposa que no disfruta el efecto de tu esposo y no disfrutas someterte a él, respondes de una manera fría a su amor, eso muestra que se debe tener, o más bien están mostrando que la iglesia no se debe de someter a Cristo, al amor de Cristo. Eso es lo que está retratando. Si no honras la autoridad de tu esposo, estás mostrando falta de respeto a la autoridad de Cristo. si eres desafiante con tu esposo, si retratas la misma actitud desafiante que la iglesia está retratando ante Cristo. No solo lastimas a tu esposo, sino también muestra rebelión a Cristo y a su palabra. Haces difícil para la gente que conozca o que pueda encontrar el evangelio interesante de cómo el esposo respeta a la esposa, la esposa al esposo, así como la iglesia respeta a Cristo. Ahora, si disfrutas el amor de tu esposo y muestras una foto apropiada de la respuesta de la iglesia hacia el amor de Cristo, si respetas a tu esposo como tu cabeza, entonces retratas cómo la iglesia responde a Cristo como cabeza. Si te sometes al liderazgo de tu esposo, retratas la sumisión apropiada de la iglesia a Cristo. No solo haces más feliz a tu esposo, también honras a Cristo al hacer el evangelio atractivo a tu esposo y amigos. Una mujer no es más feliz al tener un esposo débil. Es mejor tener un esposo que representa a Cristo, y entre más fuerte él, más fuerte será ella. Ahora, el esposo debe ser cabeza saludable del hogar, o sea, un líder saludable. Dice la palabra de Dios en Juan 8:54, quien me glorifica es mi Padre. Perdón, quien me glorifica es mi Padre, decía Cristo. O sea, que él se sentía contento del liderazgo de su Padre Dios. Es mi Padre quien me glorifica. Así el esposo debe honrar a su esposa. Dice Efesios 5:25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante. Y dice Efesios 5:28 al 30, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, si el esposo representa ese amor sacrificial, debe de avivar el romance. Dice la palabra de Dios en Cantares 8:6, grábame como un sello en tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego radiante del amor. También dice Efesios 5:32, esto es un misterio profundo, y yo me refiero de este misterio de amor de Cristo y la iglesia. Isaías 62:5 dice, como un novio que se regocija por su novia, así Dios se regocija por ti. Y luego dice Apocalipsis 19:7, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia ya está preparada. Esto debe reflejar el matrimonio. Ahora, ya que vimos todo esto, yo tengo una nota final de cómo debemos responder a todo esto. Si separamos ideas, separamos cosas que Dios ha puesto juntas en su diseño. Él puso a un hombre y a una mujer para que no se separaran. ¿Cómo respondemos a todo esto? Creamos en la Biblia, creamos en la palabra de Dios. Tomemos el diseño original del matrimonio y que sea un hecho para nuestras vidas. Que lo que hizo el Creador, lo digamos como Él lo dijo, es bueno en gran manera. Que sea nuestro patrón a seguir, ¿verdad? Lo que debemos seguir. No seamos como aquel joven que tuve la triste experiencia de que él rechazó. Y yo le dije, estás en rebeldía. Había sido un joven cristiano por muchos años. Le dije, estás en rebeldía en cuanto al diseño de Dios. Y lloró, porque lo aceptó. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos pervertido el patrón de Dios para el matrimonio. Pidamos que nos cambie. Creamos en Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Y pidamos al Salvador como cabeza de su iglesia, que seamos un retrato de la relación de Cristo con su iglesia. Que el Señor les bendiga.